Hola Internet, hola a todos, soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy estamos al lunes 27 de abril del 2020, o como decía Amado Avendaño antes de entrar a este espacio, el día de la marmota, de Groundhog Day, porque parece que vivimos el mismo lunes en las últimas semanas y lo vamos repitiendo, pero no se preocupen, no se desanimen. Vamos, podría decir, pasando el primer cuarto del camino, si comparamos, por ejemplo, con otros países, con otras zonas, pero esto va a pasar más rápido mientras más asumamos nuestra responsabilidad. Así que, por favor, creo que siempre es momento para recordarles que esta pandemia a nivel global que estamos viviendo, esta pandemia en México, no es un chiste, no es un juego. Es momento de quedarse en casa, es momento de asumir todas las medidas sanitarias. Yo sé que pasa el tiempo y decimos, híjole, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta? Dios mío, ya estoy cansado, ya estoy harto. Todavía no es momento. Si lo hacemos todos, esto saldrá más rápido. Hoy, obviamente, como cada lunes, nos va a acompañar nuestro querido Alex Rodríguez de Momento Financiero. Ahí lo pueden ver en pantalla para todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live y de YouTube Live. Y Amado, obviamente, para comentar sobre este presidente irresponsable que en lugar de unirse con aquellos organismos, institutos internacionales y nacionales para ayudar a la clase media, para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, decide confrontarlos. Señores, no vamos a salir de esta si no nos unimos. Y este mensaje lo tiene que replicar principalmente el presidente de Estados Unidos y de México también, como Donald Trump, después de su estupidez del fin de semana, decidió cancelar las conferencias de prensa a menos de que tengan que dar información importante. Creo que eso es algo que también deberían replicar en México. Obviamente lo vamos a platicar aquí en Confianza. Quédense con nosotros y compartan este video.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
NutriBullet extrae lo mejor de ti.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador de este podcast, NutriBullet. Con NutriBullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico, que tanto lo necesitamos ahorita. Búscalo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop, Electra, Liverpool. NutriBullet extrae lo mejor de ti. Oigan, ¿cómo los trata este inicio de semana? Amado, me dijiste que tú sí tuviste la oportunidad de ver el show de Xcaret que transmitieron ayer a través de YouTube.
Sí, padrísimo. La verdad es que me exaltó mucho el asunto de la unidad de los mexicanos. Obviamente, fueron fragmentos de una de varias presentaciones que han tenido, pero al pasarlos en vivo, te genera una sensación muy agradable, muy de como pues esta de unidad, de lo que nos, cuando estamos en atravesando una tragedia, los mexicanos acordarnos de que nuestro país vale mucho más que cualquier posición política, es maravilloso.
Y sobre todo algo que me llama mucho la atención es que lo hemos compartido también en espacios como En Cadena, cada jueves, ahí nos pueden ver a las 2 de la tarde en Cadena TV, también en la página de Facebook, cómo Hay motores y generadores de empleo gigantescos en México y mucho talento también. Entonces, más allá de partidos, más allá de que nos caiga bien o mal, también tenemos que tener esta oportunidad para recordar que hay una responsabilidad de que actuemos bien en estos momentos como ciudadanía para efectivamente que estos empleos sigan. Y no va por el sentido de empresarios mexicanos salen a decir que se tiene que levantar estas medidas de confinamiento porque si no, ¿qué va a pasar con la economía? No, porque si se levantan y no se hacen de la forma correcta, esto puede resultar una catástrofe. Entonces, pues bueno, creo que es una buena forma de habernos conectado. Todavía está disponible en su página de YouTube por si lo quieren ver. Alex, ¿cómo estás este lunes con el tema del Banco Interamericano de Desarrollo y esta pelea frontal que ya le echó Andrés Manuel?
Bueno, yo comentaría, Majo, Amado, ¿cómo están? El fin de semana el presidente lanzó un par de mensajes desde Palacio Nacional, hoy sí nos salió de gira. Uno de ellos, según esto, dirigido a las clases medias y medias altas, y concretamente dirigido a los empresarios, pero en realidad no les dijo nada, en realidad repitió lo que ya ha venido diciendo: no habrá apoyos fiscales directamente a las empresas, por esta creencia falsa de que se está rescatando a empresarios y no a empleos y por lo tanto a trabajadores. Y bueno, pues el tema es que ayer mismo en la tarde el Consejo Mexicano de Negocios, que es digamos una de las cúpulas empresariales de este país, anunció que consiguió junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un paquete de créditos por una buena cantidad de dinero. Estamos hablando de 12 mil millones de dólares, casi 300 mil millones de pesos, que servirán para dar crédito revolvente a 30 mil empresas. No son muchas empresas, pero aquí sí son créditos de adeveras para empresas medianas, que puedes hablar entre 1 y 10 millones de pesos, que les puedan servir para pasar pues la sequedad, la sequía de la pandemia, y no los 25 mil pesos que ya está repartiendo el gobierno de López Obrador. Bueno, pues aquí ya lo comentaremos contigo, Majo, y con Amado. Pues la bronca es que no le gustó al presidente. El presidente parece ser que lo que quiere es que cualquier cosa que tenga que ver con apoyos tenga que pasar por su escritorio, y pues los apoyos lleguen con un atento saludo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que me preocupa mucho porque aquí estamos hablando de un acuerdo entre particulares en los cuales el gobierno no tiene absolutamente nada en qué meterse, y mucho menos decir, pues esto tiene que pasar por aquí.
Y aparte, a ver, aquí no es el tema de que le guste al presidente o no. El presidente, si quiere que las cosas pasen por su escritorio, eso, pues primero, no es de una república democrática, primero de una separación de poderes, de una libertad también de un sector privado con organismos e instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también en qué cabeza esta ayuda, este apoyo, más bien no voy a decir ayuda, apoyo del BID, tendría que estar mal si tú eres el presidente de México, ¿no? O sea, también va más allá de que seas un presidente o no, es en qué cabeza tú creerías que esto es una mala decisión si va a apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Vamos a profundizar ese tema en unos minutos. Como cada principio del segmento de Aquí en Confianza, empezamos diciendo las cifras y cómo va el nivel de contagios desde hace unos días, y si nos han seguido, seguro se han dado cuenta que hemos dejado de compartir los mensajes de Hugo López-Gatell. Hemos dejado en nuestras redes sociales están claramente los datos, todo ahí los pueden ver en diariodeconfianza.mx, pero en este espacio hemos dejado de dar la cuenta. ¿Qué pasó con dar la cuenta? Que al ver que las semanas transcurren y al ver que los casos aumentan y al ver que nos han repetido que los casos confirmados en México, debido a que no se hacen las suficientes pruebas y debido a que ni siquiera hay la tecnología para hacer un monitoreo exacto de cuántos contagios hay, se van pasando, se van diluyendo, y la gente simplemente no ha tomado una buena parte de responsabilidad de esto. Siguen saliendo, siguen en las calles, siguen buscando excusas, siguen saliendo de sus lugares, yéndose de vacaciones prácticamente, porque es lo que muchas personas han hecho en las últimas semanas. Y creo que ahorita cabe destacar que no son momentos, y que si lo que necesitan es saber las noticias malas, entonces vamos a encontrar la forma de compartirles lo que está sucediendo para que despierten. Platicamos con un doctor la semana pasada, nos contó cómo ha visto gente joven que ha sido entubada por casos de COVID-19. Hemos platicado también cómo ha habido un incremento de neumonías, sí, en nuestro país. Entonces, de verdad, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y aunque tengamos también cifras positivas con respecto a esta pandemia, como lo es España e Italia, que ya están intentando ver cuál va a ser la estrategia para paulatinamente regresar las actividades, como también la disminución de números de contagio, la disminución de números de muerte drásticamente en los últimos días. Excelentes ejemplos como lo ha sido Portugal en la península ibérica, propia Nueva Zelanda, que hoy por primera vez ya no reportó ningún contagio comunitario. Es decir, eliminó completamente su ministra Jacinda Ardern la curva. Pero esto sucedió porque la gente se metió a sus casas. Esto sucedió en Portugal porque tanto el gobierno en turno, como la oposición, como la sociedad civil, como la iniciativa privada se unieron para que esto se lograra. Entonces, Yo sé que tenemos esos ejemplos maravillosos, pero ahorita en México no estamos ni cerca de eso. No estamos ni cerca. Esto es en serio, esto es peligrosísimo. Si ustedes no siguen acatando las medidas, se pueden morir. Esa es la realidad. O podría haber una tragedia en su familia, o podría haber una tragedia con la gente con la que trabajan, o podría haber una tragedia con algún vecino, con alguna... Entonces, si no les gusta que les digan los números, si no les gusta que les digan no sé qué, entonces, pues vamos a hablar claros, ¿no? Entonces, esta es, para empezar la semana, este es un mensaje muy importante. Los hospitales están al límite de su operación, o muchos en la Ciudad de México ya ni siquiera están atendiendo a la gente. Y no nada más de COVID-19, sino una emergencia, un problema cardíaco, un apéndice, una emergencia que tú tengas y por tu irresponsabilidad ni siquiera te van a poder atender. Y esto no es de nivel económico, esto no es de si yo tengo un seguro de gastos médicos privados o público, o yo voy al IMSS, o yo voy al hospital, no sé, en observatorio. Esto no diferencia entre nivel socioeconómico. Entonces, ustedes deciden si se quedan en casa seguros o si tristemente van a hacer a ustedes mismos y a su familia pasar una tragedia. Entonces, ya terminamos con el regaño, ahora sigamos con lo bueno. Amado, ¿qué onda? Y Alex, ¿qué onda con lo del petróleo que dijo Andrés Manuel? Que él está guardando petróleo, ¿no? Para las siguientes generaciones.
Es que en el futuro se va a necesitar petróleo porque...
Justo eso.
Muy
justo
seguramente
se va a necesitar petróleo.
Tendremos que incendiar Roma, entonces con eso creo que será... imagínate heredarle petróleo a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van a necesitar petróleo. Van a necesitar energías limpias. ¿Para qué carajos quieren? No te digo dentro de 5 años, dentro de 10 años. ¿Para qué queremos? Petróleo va a ser así como los boilers de leña, ¿no?
Híjole, es un paso para atrás impresionante. A mí me llama mucho la atención. Y pues sí, vemos un presidente López Obrador totalmente voy derecho y no me quito. Él aspira, incluso lo dijo también hoy, aspira a que en un futuro pues simplemente no exportemos petróleo. Todo el petróleo que extraigamos lo refinemos y lo convirtamos en gasolina para que este país sea un país feliz que consume su propia gasolina. Cosa que, por cierto, no es posible con el petróleo que se produce en México. El petróleo que se produce en México no sirve por sí solo para refinar gasolinas. En fin, es una pena porque el presidente está perdiendo tiempo precioso para corregir el rumbo y evitar una catástrofe.
Perdón, Alex.
No nada más, también perdemos dinero. O sea, creo
sí, claro.
Que eso es más que tiempo, es perdemos dinero, ¿no?
Sí, claro.
Te voy a contradecir en esta ocasión. Si Jesús pudo convertir el agua en vino, ¿por qué el presidente López Obrador no va a poder convertir petróleo súper pesado en gasolina?
A ver, ¿cómo
que 300 de milagros?
¿Cómo qué cosa sería algo que, imagínense, en unos 20 años, es como, ay, mijito, yo te lo guardé, pero que realmente no te sirve para nada? No sé, podremos buscar un teléfono...
Como el que tengo no aquí,
un fax, María José.
Un fax.
Es como ahí. Si yo el teléfono de Amado se lo hubiera heredado a su niña. O yo a la mía, un
te
fax. Un fax. Pues, la verdad es que no le serviría de nada. A lo mejor estaría muy contenta de que tiene un fax de hace 25, 30 años, pero no le serviría de nada.
Bien vintage, va a ser bien vintage tus bocas, ¿no? Inservible completamente. Y va a decir, mira, tiramos un chingo de dinero para hacer eso.
Con la fundidora de Monterrey. Con la fundidora de Monterrey, dije. Estás haciendo un museo, ¿no? Estás haciendo una refinería.
Híjole, que si lo vemos así es catastrófico. Pero eso fue lo que, de verdad, esto fue lo que dijo el presidente en la mañana. Se las pondría, pero se van, ojalá que no coman aguacate. Entonces, mejor vamos a escuchar a lo bueno, a lo jugoso del día, que es esta ayuda que tanto necesitan pymes en México, pequeñas y medianas empresas, para poder, no voy a decir naufragar, porque lo que están haciendo ahorita es naufragar, sino para poder ver, aunque sea una isla que no sabes si te va a ir bien, pero que ahí está y que sabes que vas a tocar tierra en algún momento, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, Vamos a escuchar el berrinche que dijo Andrés Manuel hoy en la mañana con respecto a esto, y ahora sí lo diseccionamos parte por parte.
Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, el poder económico y el poder político eran lo mismo. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? Te adoro.
Oigan, yo conectando mi celular, que a mí no me gusta el modito, habló el demócrata. ¿Qué opinan?
Bueno, a mí de entrada no me gusta el modito, tengo que decirlo, de él, y para que no digan que soy irrespetuoso, a mí no me gusta el modito del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Increíble.
Mira, yo te diría, Majo, independientemente de que aquí se trate, insisto, de un acuerdo, sí es una institución multilateral, pero es un canal directo con los empresarios. México es agente financiero de varios recursos del BID, pero no es este el caso. Entonces, aquí el presidente lo que nos está diciendo es, oigan, no, ni más, esto si no lo avalo yo. Y para mí suenan las alarmas amarillas y rojas, Majo, porque esta misma semana se va a votar y seguramente se va a aprobar una iniciativa que le otorga poderes absolutos al presidente de la República para quitar y poner del presupuesto como se le dé la gana sin pasar por el Congreso. Entonces, a mí me parece que ya son muchas señales que van hacia un control absoluto. Amado, a lo mejor aquí va a decir, ay, Alejandro, pues sí, ya lo sabíamos, pero yo creo que poco a poco vemos esto de hoy en la mañana es una señal, y lo del decreto que le otorgará discrecionalidad absoluta al presidente para moverle el presupuesto es otro, que pues no tenemos otra más que señalarlo, criticarlo, oponernos a ello y seguir buscando pues la forma en que por lo menos en estas plataformas, en los organismos autónomos, en el Banco de México, que también quiso ahí revolver y se hizo bolas de que si el Banco de México, que si las tasas de interés. Bueno, el Banco de México para empezar es autónomo y se acabó el asunto. Ahí sí, aunque no les guste el tonito al presidente de los funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México, el Banco de México es independiente y afortunadamente lo es, autónomo, como debiera ser absolutamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como debe de seguir siendo el Instituto Nacional Electoral, si es que no queremos que esto se vaya nivelando o se vaya más bien decantando hacia un gobierno más bien autocrático.
A mí no me gusta el modito que usa el presidente, a mí no me gusta el modito que usa el presidente para enfrentar una pandemia en la cual la seguridad sanitaria de millones de mexicanos está en riesgo. A mí no me gusta el modito que usa el presidente para referirse a los medios de comunicación por hacer alguna crítica sobre su propio gobierno y cuestionar las decisiones que ha tomado. A mí no me gusta el modito que usa el presidente porque constantemente no quiere poner el dedo sobre la llaga sobre esta ayuda necesaria que necesitan pequeños y medianos empresarios en México, que son prácticamente los que sacan a flote a nuestra economía. A mí no me gusta el modito que usa el presidente cuando nos referimos a que hay una brecha digital y que esta estrategia de la Secretaría de Educación Pública de Aprende en Casa durante la pandemia no funciona con más de 4 millones de niñas y niños mexicanos que, bueno, ni siquiera tienen acceso a internet. A mí no me gusta el modito de un presidente que antes de la pandemia era irresponsable e indiferente para atender un problema de violencia de género, simplemente por no hablando las cosas como son. Y a mí no me gusta el modito que usa un presidente omitiendo una realidad, emitiendo mensajes que van contrario a lo que él dijo. Entonces, si vamos a hablar de modos, hay de modos a modos, señores, ¿no?
Oye, Majo, ahora hay que explicar en qué consisten este tipo de apoyos y ayudas que no son clientelares ni tienen nada que ver con eso. Miren, de lo que se trata es que las cadenas productivas o las cadenas de valor que les llaman, en 90 días las micro y pequeñas empresas presentan sus facturas y les tardan en pagar esos 90 días. Lo que hace estas empresas de factoraje, este mecanismo de factoraje, es comprarles las facturas, pagarles de inmediato para que tengan liquidez y La garantía es que los bancos se quedan con esa factura y la cobran a los 90 días. Lo que hacen es que esos 90 días, que para una micro o pequeña empresa es crucial, no se queden sin el dinero.
Sin flujo, no efectivo,
para poder salir adelante. Eso es lo que no quiso hacer el gobierno mexicano, y pues las empresas que y los organismos empresariales que se saben mover, pues han logrado esto, además del apoyo del Banco de México, que bajó de 6.5 a 6% su tasa de interés para facilitarle la vida a las micro y pequeñas empresas, que son el 76% que proveen el 76% de los empleos en este país.
Así es. Y representan casi la mitad del Producto Interno Bruto. La gente piensa en empresas, y el presidente nos ha hecho o nos ha querido hacer pensar de que piensas en empresas y piensas en las grandes corporaciones y piensas en el Fobaproa y piensas en la estafa maestra. No, la verdad es que las 6 millones de pymes que hay en este país son el sostén económico de México, y a esas es a donde no quiere voltear el presidente de la República. Y el sábado, en un mensaje desde Palacio Nacional, dice: les voy a anunciar una serie de medidas de apoyo para ustedes, las pymes. Y lo que hace es un credo, es otra vez un decálogo de buenas intenciones que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con Estado de Derecho, que tiene que ver con no cobrar más impuestos, que tiene que ver con bajar la gasolina, pero no tiene que ver nada como una medida como la que dices, Amado, que es dinero contante y sonante, que no es otra cosa que un esquema de financiamiento, no es un crédito directo, pero es un esquema de financiamiento que ya la quisieran muchas empresas para poder tener liquidez y poder soportar 30, 60 o 90 días que todavía va a tardar en, si bien nos va, en recuperarse la actividad económica en México y en el mundo. Otra cosa que a mí me molesta mucho es que el presidente sigue insistiendo, uno, en que la crisis es del modelo neoliberal y no una crisis sanitaria. Y dos, de que pues con esto se disculpa porque pues la verdad es que el presidente está rehuyendo la responsabilidad que le toca, y de aquí en adelante todo le va a echar la culpa a esta crisis del coronavirus para algo que realmente ha pasado desde los 16 meses que lleva el gobierno, que es decir, que recibió un país creciendo al 2.5% y ahorita lo tiene pues al borde de la recesión en menos 1.6%.
Y creo que esto es importante señalar, porque uno si llega fortalecido a una crisis, es sin duda más rápido poder salir de ella, ¿no? Ese no es el caso de México, ¿no? Entonces, dentro de ese inciso, nosotros no vamos. Y esto no es para que nos deprimamos ni nada, simplemente es para que aterricemos, ¿no? Ese inciso, nosotros no somos. Ese ejemplo, no lo somos. Luego, si ya llegaste con una crisis o una recesión, como una recesión técnica, más bien, como la en la que estábamos antes de la pandemia del COVID-19, entonces tienes que cambiar tu estrategia para que sea, pues tal vez no va a ser tan rápido, pero al menos podamos hacer un colchón económico para poder salir adelante, cosa que tampoco estamos en ese inciso, porque las medidas que ha tomado el gobierno federal frente a los pequeños y medianos empresarios no han sido suficientes, Alex. ¿Es suficiente esto del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Es un salvavidas que podemos ver para las pymes en México?
No, por supuesto que no es suficiente. Es mejor que nada, pero por supuesto que no es suficiente. Yo ya te estoy hablando de 6 millones de unidades productivas pequeñas y medianas. Para algunos son 4, dependiendo de la forma de medirlos, ¿no? Pero 4 o 6 millones, y aquí estamos hablando de créditos para 30 mil empresas. O sea, la verdad es una gota en el desierto. No es una mala noticia, está bien. Pero yo quiero decirles que México está completamente cegado al presidente de la República, porque hay países, ya no digamos los países europeos o Estados Unidos o Alemania, que están destinando casi 20 puntos del PIB a recursos fiscales para apoyar directamente a las empresas. México, menos del 1%. O sea, países que teóricamente están peor que nosotros ahorita de nuestro, pues no de nuestro tamaño, pero sí de nuestro nivel de desarrollo económico, como pueden ser Brasil y Argentina, están destinando 3 o 4 puntos de su PIB a este tipo de acciones para apoyar directamente empresas. Y México sigue por debajo del 1%, y por lo visto el presidente no tiene la menor intención de revertir eso. Y si sale una iniciativa diferente a su gobierno, a la Cuarta Transformación, que pone a disposición, aunque sea 30 mil créditos, como es el caso de hoy, simplemente dice, ah, no me gustó su modito, se pasaron, yo no voy a avalar esto.
Así, y hablando de modos, ¿crees que sería suficiente si, por ejemplo, utilizáramos el recurso que se tiene pensado en el presupuesto usar para una cosa o espantosa, porque eso no llega ni siquiera al aeropuerto, como el proyecto de Santa Lucía, o Dos Bocas, o el propio Tren Maya? ¿Sería suficiente si hace cuenta que ya mañana van a salir y decir todo ese dinero vamos a aplazar, porque obviamente nunca van a decir que se cancela, pero vamos a aplazar este recurso y lo vamos a utilizar para atender esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19? ¿Sería suficiente?
Yo creo que en una situación como la actual, a lo mejor no sería completamente suficiente, pero definitivamente el único margen de maniobra que tiene el gobierno, porque Majo, a ver, yo te recuerdo, ¿dónde están los 300 mil millones de pesos de ahorros? ¿Dónde están los 500 mil millones de pesos que supuestamente venían de combatir la corrupción? No están. Entonces, el presidente de la República está buscando desesperadamente recursos y la receta es bastante fácil. Difiere los proyectos que acabas de decir, difiere Dos Bocas, difiere Tren Maya, difiere el aeropuerto Santa Lucía, y ahí vas a tener varios cientos de miles de millones de pesos que te van a poder permitir pensar en llegar al 2022 con una situación mucho mejor, con un crecimiento ya recuperado en niveles de 2, 1.5, 2, hasta 3% de crecimiento, en donde ya te puedas replantear los siguientes proyectos. Pero definitivamente el presidente está completamente necio en mantener estos proyectos, sobre todo Dos Bocas, que es mucho dinero, y yo creo que es un dinero que bien podría reasignarse. Ahora, vuelvo a insistir, este decreto que le da absoluta discrecionalidad al presidente para manejar el presupuesto, pues desgraciadamente le va a empezar a cortar de otros lados y va a empezar a pasar lo que pasó el año pasado. Van a empezar a desaparecer otros programas que se van a ir encontrando por ahí, como en su momento fueron las estancias infantiles, los centros para atención a mujeres, las guarderías, en fin. Yo creo que estamos en un momento de alerta en donde tenemos que estar absolutamente pendientes y señalar estas desviaciones que puedan llevarse a cabo.
Así es. Esto es terrible, señores. Es el peor panorama que hemos visto en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también no cabe la cabeza al nivel de necedad en el cual se maneja el propio presidente. Pero Amado me va a decir que eso no es sorprendente, ¿no?
Bien, ojo nada más una cosa. Esta medida que tomó el presidente de que reducir los salarios a los
burócratas
de alto nivel,
a los burócratas
hacia arriba, un subdirector gana alrededor de 25 mil pesos al mes, y le vas a quitar el aguinaldo y 5 mil pesos de su salario y lo vas a dejar en 20, imagínate, y prestaciones. Ahora, ese recorte a esta, lo que le llaman la alta burocracia, de un 25%, primero puede hacer que un director general, te deje tirada la chamba, primera. O un subdirector, porque ya no la libras con eso, primera. Y segunda, este recorte representa el 0.57% del total de lo que él dice que va a requerir para la recuperación económica, que son 622 mil.
No sirve de nada.
Es decir, da la idea de que ganan tanto los altos funcionarios que con quitarles el dinero a ellos alcanza para todo y no alcanza absolutamente para nada. No es en lo más mínimo significativo, es nada más una idea de decir la burocracia es algo inútil porque yo, que soy el monarca, puedo hacerlo todo, no hay problema.
Fíjate, Amado.
Es una basura eso, ¿no?
Sí, fíjate, Amado, Majo, ahorita tú mencionabas 600 mil millones de pesos. Dos Bocas representa un tercio de esos 600 mil millones de pesos, 200 mil millones de pesos. Súmale Tren Maya, súmale Santa Lucía y ahí los tienes, ahí los tienes. Ahora, otra cosa que a mí me preocupa mucho con el tema del ya de por sí devastado servicio público de carrera, es, suponiendo, tú decías de la gente que se va a ir ante los bajos sueldos. Bueno, primero habría que ver si se pueden ir porque ya no pueden trabajar durante 10 años en el sector de su expertise porque así lo decidió el presidente. Segundo, aquí lo que tienes enfrente es que estás depauperizando el nivel del servicio público federal. Así como
la toma de decisiones.
Antes, Claro, entonces a menores sueldos, pues tú no vas a poder reclutar talentos con las capacidades, los skills, como dicen los gringos, para asumir tareas de la más alta responsabilidad, como puede ser el manejo de deuda en la Secretaría de Hacienda, o como puede ser la administración del sistema satelital mexicano en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o simplemente el control administrativo de un fiscalizador experto en la Secretaría de la Función Pública, que está convertida materialmente nada más en una secretaría de propaganda para decir lo bien que hace las cosas la Cuarta Transformación.
Es una... o peor aún, y ya poniéndome más vanguardistas, como muchos dirían, pero algo que es completamente es importante en estos momentos que nos encaminamos hacia un mundo que no sabemos qué nos va a traer después de la pandemia, pues a personas que trabajan en la SEMARNAT, ¿no? En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Quién está al frente haciendo estas negociaciones para que México dé ese pie a una política y una economía verde? Cosa que obviamente no se está haciendo, pero en un futuro, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a estar al mando de estas decisiones? Porque pues si pauperizas al sector público, pues simplemente, y viendo gente joven que está intentando hacer su vida y todo, pues el servicio público no resulta una opción simplemente para salir adelante. Este tipo de cosas, pues hay que seguirlas platicando. Ya casi se nos acaba el tiempo. Podríamos echarnos, bueno, todo el día hablando de esto. Es lunes, vamos iniciando la semana. Vamos a ir platicando de lo que vaya saliendo, obviamente. Pero si tienen alguna duda sobre estos temas que tocamos en esta edición de Aquí en Confianza, por favor, mándenos un mensaje. Si se quedan con alguna duda, con algo que creen que faltó, nos encantaría pues saber igual qué es lo que ustedes quieren que platiquemos en este espacio, porque este espacio definitivamente es suyo. Gracias a todos también los que nos están escribiendo con comentarios muy buenos. David Guerrero en Facebook dice: la relación de gobierno IP está completamente fracturada, no sé qué se esperaba de nuestro presidente, que los empresarios se aguantaran callados, solo esperar a que sus decisiones nos lleven a la ruina, no lo creo. Él lo ve como una desobediencia, lo entiendo, David, comparto tu pensamiento, pero pues ahí vamos, ¿no? Buscando qué se va a hacer. Aquí hay muchos comentarios: Emma, GR, Fátima Vidal, Eva Jaimes, Jesús López, Oscarín Guzmán, Armando Becerra, Lulu Walker, Roger Villatoro. Gracias por enviarnos estos comentarios y conectarse con nosotros en este podcast. Gracias, Alex. ¿Algo gracias para cerrar este podcast?
Nada más que estamos entrando, esta semana entraremos al mes de mayo. Independientemente de la credibilidad de las cifras y de lo que dicen las autoridades sanitarias, que no quiero ponerlas aquí en duda, ya lo hemos comentado mucho, pues se viene, parece que ahora sí, la parte más crítica. Entonces mi exhorto a que nos quedemos todos en casa.
Así es, Amado.
Extrememos las medidas sanitarias, porque si la libramos ahorita, pues nos va a ir mucho mejor.
Esto no es un juego, de verdad. Quédense en su casa. Ahorita sí no es momento de poner excusas estúpidas, porque no hay otra forma de decir excusas estúpidas. Hay mucha gente que sí, en efecto, en México no tiene la oportunidad de quedarse en su casa. También hay que quedarse en casa para protegerlos. También hay que quedarse en casa por todos aquellos médicos, enfermeros, personal de salud en general, que están dándolo todo en estos momentos por nuestro país, también por policías que tienen que estar en las calles. Es muy penoso ver que México, por un lado, estamos hablando, el mundo está hablando de nosotros por un espectáculo como la transmisión de ayer que hizo Xcaret a través de sus redes sociales, pero al mismo tiempo están reportando la cantidad de ataques violentos que se le ha dado al sector salud. Entonces, esto es verdaderamente penoso. Quédense en su casa, quédense en su casa, quédense en su casa. Y gracias a Nutribullet, nuestro patrocinador de Aquí en Confianza. Con Nutribullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Búscalo en tiendas en línea de Walmart, línea o Claro Shop, Liverpool, Electra. Nutribullet extrae lo mejor de ti siempre. Nos vemos mañana. Soy María José Cadena. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Bye. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.